tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y también y tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que todo era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de toda la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta aquí la palabra de Dios. Y el título del mensaje de hoy es, ¿mito o cierto? ¿Mito o cierto? Muchos judíos, muchas iglesias de este mundo, de ese país, creen que todo eso es más o menos un mito, que está hablando de cosas que realmente simplemente para enseñar cosas religiosas, pero que no pasó así. Pero vamos a investigar, ¿es esto un mito? ¿Debemos de mirar a la Biblia como un mito? ¿O debemos de aceptar esto como historia? Porque las consecuencias son grandes. Arsenio leyó un salmo que dijo en versículo 3, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hace mucho tiempo todo el mundo creían que fuimos creados por Dios. Creían en estas cosas. Y había un fundamento cuando se hablaba con alguien diciendo, ¿sabe qué? El aborto está malo. Sí, está malo. La homosexualidad es malo. Sí, está malo. Pero alguien dice, no, ¿cómo crees? Tiene una perspectiva completamente diferente. Han sido enseñados no por el concepto de la creación, sino por la evolución. Que la evolución sea la base, el fundamento de toda su enseñanza de moralidad y de ciencia. Quiero sugerir que la Biblia no es simplemente un libro de religión y de moralidad, sino que también es un libro de la historia. Tiene muchos detalles que Dios reveló a los eventos del pasado. ¿Quién estaba ahí? Podemos ver que Adán fue creado en el día número 6. Entonces no había nadie más ahí antes para ser testigos. Como Dios dijo a Job en Job 38, para refutar algunas opiniones de Job, Dios dijo a Job en 38, 1 a 6, y como somos todavía un grupo pequeño, podemos interrumpir, hacer preguntas, dudas. En este capítulo habrá bastante dudas. Bueno, Dios habla, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y esa pregunta podemos poner a muchos hombres hoy que quieren dar su opinión. ¿Dónde estabas tú? Dios dijo a Job, hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Y si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alaban todas las estrellas del alba y regocijaban todos los hijos de Dios? Hijos de Dios en este contexto sabemos de Job 1 eran los ángeles. Entonces hay mucho en juego. Es la fundación de la Biblia, Génesis. Los primeros capítulos de la Biblia hasta el capítulo 9. Vamos a ver aquí en estas páginas la base del día de reposo. El origen de la ropa, del matrimonio, del pecado, de la muerte, el origen de la mujer, de la justicia. Las espinas y el trabajo, el dominio y la maldición. Hay bastante de la fundación de nuestra fe aquí. Si empezamos a pensar eso es un mito. Entonces surge la pregunta cuando usted está diciendo a alguien, mira, acepta a Cristo Jesús, Él te salvará, ponga tu fe en Él, dice la Biblia. Y cuando hablan de eso, pues, oh, sí, Dios dice eso, pero, ¿sabes qué? Los científicos nos han informado. ¿Cómo van a confiar en esto como una verdad? Si Dios equivocó en su explicación de esta historia, ¿cómo van a confiar en Dios, en su revelación de la salvación? Bueno, vamos al versículo 6. Génesis 1, 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Repitiendo de la semana pasada, vimos que antes Dios produjo materia de la nada y después estaba el Espíritu Santo, después su palabra y vino la luz. Dios empezó a organizar esa materia. Y ahora está continuando, dice en versículo 3, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hoy en día hay agua en los nubes, en las nubes. Hay también agua en ríos y en el océano. Pero hay mucha evidencia que el mundo estaba diferente antes del gran diluvio de Noé. Dice la Biblia que los hombres vivían cientos y cientos de años. Algunos muy cerca a mil, pero nadie alcanzó mil años. Nadie vivía un milenio. Entonces Dios tenía una separación de agua de arriba y agua de abajo. El mundo estaba diferente. Pero dice aquí que lo que Dios estaba produciendo en el cielo fue algo glorioso, un testimonio. Como dice en Salmo 19, no es necesario ir, lo voy a leer unos versículos. Pero dice cómo fue una obra de arte para Dios, lo que estaba haciendo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces había bastante sabiduría, poder y comunicación en lo que Dios estaba haciendo. Versículo 6 o 7, y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios hablando, simplemente, creando por la palabra de su boca. No será siempre así, será diferente más tarde. Versículo 8, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dios puso el nombre cielos. ¿Qué aprendimos la semana pasada de eso de poner nombres, de nombrar cosas? ¿Alguien recuerde? La importancia de los nombres.
Cuando se pone nombre se establece también dominio.
Sí. El hombre nombró su esposa, Eva, madre de todo ser viviente. Dios nombró la tierra, el padre y madre... da nombre a los niños, niños obedecen a sus padres.
Creo que debiera repetir un poquito más.
Pues tuvimos muchas evidencias de esto, se pueden comprar el cassette o escuchar en el internet.
No, amigo, va a ser bautizado, lo es por el nombre.
Bueno, Dios puso el nombre de los cielos. Y en muchas partes Dios dijo que el cielo son su trono. Dice en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces, Dios está reinando desde los cielos. Y dijo en Daniel, el cielo está reinando. Pero vamos a continuar, versículo 9. Dijo también Dios, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Dios está continuando a formar la tierra con la material primitiva que hizo de la nada en versículo 1 y 2. Empezó Dios con lo de arriba, del cielo, de su lugar, y después está terminando poco a poco con lo de abajo de la tierra, y después los animales más primitivos, primero las plantas, los animales, y el hombre será su obra maestra al último día. Y sigue aquí creando con su boca. Cuando llegamos a versículo 26, veremos que Dios hizo algo diferente con el hombre. El hombre no fue creado así simplemente por la palabra de Dios. Bueno, continuando. Dijo también, júntanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Dios hizo los mares separados de la tierra seca. Es interesante, tengo muchos amigos que han salido de los Capilla Calvarios, donde todos quieren participar en la actividad de surfing. Todos son surfers en esa iglesia. Y me gusta recordarles que dice en Apocalipsis que en la nueva tierra y en los nuevos cielos no habrá mar. Pero el mar en Isaías 57, no tenemos que ir, pero fue símbolo mucho de turbación, desorden, lodo y suciedad. Pero no aquí, porque aquí tenemos que recordar que Dios está diciendo una y otra vez, y todo fue bueno, todo fue bueno. No hay suciedad, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay sufrimiento, porque el mundo todavía no está caído.
Hermano, el mar significa persona. ¿O no?
Pues,
¿puede ser?
No sé. Cuando llegamos a Apocalipsis, 11 años de hoy, pues vamos a leer en Apocalipsis 21:1, lo que estoy hablando. En Apocalipsis 21:1 dice: Está hablando del cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, etcétera, etcétera. Entonces, simbólicamente, el mar fue algo espantoso para los judíos porque vinieron enemigos en el mar Mediterráneo. Y Dios dijo, cuando dijo los impíos no tienen paz, hablando de un mar que hay turbación, etcétera. Por lo menos en el infierno hay un lago. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Dios tiene el dominio, Dios está poniendo los nombres. Muchos quieren decir, pues el diablo tiene el dominio de ese mundo. ¿Es verdad? Absolutamente equivocado. Porque la persona puede decir en objeción en Lucas 4:6.
Es una manera favorita de los testigos para evangelizar.
Pero, ¿cómo vas a responder a Lucas 4:6 cuando... Y le dije el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
Bueno, usted ya lo mencionó una vez. El diablo es mentiroso.
Sí, ¿hasta cuándo empezamos a escuchar al diablo?
¿Desde cuándo existe el diablo?
Pues, yo creo que el diablo existía antes de ese capítulo de creación, porque cuando estuvimos estudiando Job, dijo que todos los hijos de Dios eran. Sí, todos los hijos de Dios estaban regocijando. Y después en Job 1:7 dice, o 1:6, un día vinieron a presente delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces era uno de los ángeles.
Pero yo no sé si alguna vez se me olvidó o alguien lo dijo nada más así. Que Satanás no se llamaba así.
Oh, sí, Lucifero, podemos estudiar.
Pero que era un ángel que Dios amaba mucho.
Sí, vamos a ver eso en el libro de Isaías en 8 años. Bueno, versículo 11.
A lo que se refiere, hermano, ¿de cuándo existe Satanás?
Y estoy diciendo, él existió antes de la creación del mundo. Bueno, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Palabras importantes: género y semilla, porque vamos a hablar más de evolución. Hay mucha información detallada en la molécula DNA. ¿Dice DNA en español?
DNA,
ajá. Bastante información de lo que está pasando. Y hay géneros, como por ejemplo, el perro es un género. Y todos los perros diferentes pueden procrear entre sí. Pero los peces son diferentes. Hay muchas especies de peces que no pueden procrear entre sí. Entonces, un género quiere decir que es una especie entre los cuales se pueden procrear. Entonces, si se ponen dos perros en una isla, se pueden ver todas las diferentes formas de perros. Y eso no es evolución, es la variedad que está en un género. Y esa es la manera de explicar la variedad. Note que están cambiando de una especie de otra. Por eso no tenemos ninguna evidencia. Simplemente hay mucha variedad en
cada especie
y género. Y más adelante de esto, para que se empiece a meditar, ¿de dónde vienen todas las razas del mundo? ¿Y es permisible cazar entre las razas? Hay que pensar en eso. Vamos a llegar a una respuesta a esto más adelante. No, hoy mismo. Dios mediante. Pero aquí surge un problema. Hay plantas, pero todavía no hay sol. ¿cómo es posible que hay plantas pero no hay sol? Y a los que quieren mantener que cada día aquí representa millones de años, eso quiere decir que no había sol por millones de años. Pero sí hay luz. Pero hay luz. Dice en versículo 2, Dios dijo, sea la luz. Versículo 3. Bueno, vamos a continuar. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que de semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla están en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces hay todas las plantas y eran buenas. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Tarde y mañana, tarde y mañana. A mí me parece días actuales. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Los cuerpos celestiales, continuando en el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dios puso estas...
Perdón.
¿Dónde?
Claro. Para la gente que piensa que fue 100 años, ya tendrían aquí un problema.
¿Cuál?
Porque el 14 está diciendo que haya lumbreras en la estación de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan señales para las estaciones, para días y años.
Claro.
Entonces sería inconsistente. ¿Cómo explicar entonces? ¿Cómo interpretar?
Exacto, exacto. Pues Dios puso estos cuerpos celestiales por un propósito. Como Dios nos ha puesto a nosotros como luces en el mundo. Estas luces están sirviendo en su trabajo. ¿Qué tal nosotros? 16. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Cómo es posible que el sol y la luna están señoreando? Es que estos establezcan el tiempo. Cuando se mira el reloj, ¿por qué hay 12 horas? ¿Por qué hay 7 días? ¿Por qué hay 30 o 30 tantos días en el mes? Todo esto está gobernado por la luna y el sol. Entonces, es el gobierno del tiempo. Antes de eso no había tiempo, no había manera de medir el tiempo. Y dice, y hizo las estrellas también, en 16. Y hizo Dios dos grandes lumbreras y hizo las estrellas. Así de rápido, mito o cierto. 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. No es un accidente, su posición fue puesto ahí por dedo de Dios. 18. Y para señorear el día en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. El concepto de tiempo empezó aquí, y había siempre tentaciones entre los hombres, mirar a la luna, mirar al sol y adorar estos, porque están señoreando sobre el tiempo. Y en muchas culturas lo han hecho. En Job 31, y 24, dijo Job, si pues puse el oro en mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Job 31:24. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, 31:26, o la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. No sé qué es besando su mano. Obviamente en esa área había alabanza de la luna, y los musulmanes, el origen de la fe de los musulmanes fue de paganismo, de adoración del mundo, y hasta la fecha tienen sus banderas una luna. Pero para hacerlo después de la llegada de la fe cristiana, hicieron una mezcla de conceptos de los judíos, conceptos de la fe cristiana, y su adoración de la luna y formaban una nueva religión perversa. Pero fue una tentación a la gente primitiva mirar a la luna y a las estrellas y al sol y adorar a estos. 19. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Han pasado 4 días ya. Versículo 20. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Primero plantas, ahora peces, aves al mismo tiempo. Y ahora estamos empezando en la vida biológica. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, pueden ser ballenas, pueden ser dinosaurios. Vamos a hablar más y más de dinosaurios, porque tenemos que dar una explicación de dinosaurios. Pero pensando en los dinosaurios, hay que pensar en la muerte. La muerte será muy importante en el estudio de hoy. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Todavía todo hay bueno, todavía no hay sufrimiento, no hay violencia. Versículo 22. Y Dios bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. En la Biblia, multiplicar, tener muchos hijos, es siempre una bendición. Y vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar más de esto más adelante en el capítulo. Porque Dios dijo en 28 también, y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos. Fue el primer mandamiento que jamás Dios ha dado a ninguna persona. Bueno, versículo 23, vamos a... Sí, versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Muchos a la vez. Cuando Dios creó el hombre, fue uno. Cuando creó los animales, todos a la vez, llenando la tierra. Fue una gran diferencia. 25. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Estamos en el mismo día en que Dios hizo los hombres. Hizo los hombres y los animales en el mismo día. Pero hay una gran diferencia entre ellos. Pero, creado en el mismo día, el hombre puede vivir como un animal si realmente quiere. Sí, estamos en el número 6. No, también en el 6. En el 7 descansó. Por eso estamos orando para los que trabajan el domingo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién puede ser? Sí, porque no, los hombres no están creados en la imagen de los ángeles. Es posible que los ángeles viera esto, pero no puede decir hagamos. Los ángeles no participaron en la creación, Cristo sí, como estudiamos en la semana pasada. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. En señoré, si tiene una traducción más moderna, dice que tenga dominio, y la próxima vez hablaremos más del dominio, pero ese es otro tema. En las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastren sobre la tierra. 27, y final, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hombra, y hembra los creó. Entonces, ningún animal está creada en la imagen de Dios. La evolución quiere enseñar que el hombre simplemente es una continuación de una trayectoria de desarrollo, y por lo tanto es simplemente un animal más sofisticado. Pero la Biblia dice no, el hombre es muy diferente. El hombre está creado en la imagen de Dios. Y también dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no simplemente habló con su boca y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el hombre está bastante diferente. Vamos a encontrar en Génesis 9:6, cuando estudiamos ahí, que Dios dio la pena de muerte por el asesino. ¿Por qué? Porque está matando a alguien que está creado en la imagen de Dios. Y el hombre fue el último, fue creado en el último día, así que el hombre no fue testigo de todo lo que pasó. Solamente Dios fue testigo. La pregunta es, si Dios reveló aquí lo que pasó, si eso es verdad o mito. ¿Qué crees tú? Ahora, hay cosas aquí que son difíciles. Pero Nicodemo también dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? Siempre Dios está diciendo cosas difíciles. También Sara reía a Dios cuando Dios dijo que iba a tener un bebé. Seguramente.
También Dios está respondiendo y dice, ciertamente lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Amén. Amén. Vale. La única manera es que fue redactado por un hombre. Creemos que probablemente Moisés, pero es posiblemente otra persona. Pero de todas maneras, nuestra fe dice, y está en 2 Pedro, que lo recibieron por inspiración de Dios. Escrito por hombre, pero recibido por inspiración de Dios. Y tendremos pruebas de esto.
La otra vez, qué bueno que estaba leyendo esto, que dijo la hermana Arsenio, porque donde habla de los días, porque estaba hablando, no le contesté, ¿verdad? Pero estaba hablando con una persona la vez pasada, y me decía esto de que o sea, estábamos hablando de la vida eterna y todo eso, pero imagínense, dice, tenemos que esperar, dice, miles y miles de años, dice, porque, pues, lo que para nosotros son 1000 años para Dios es un día, dice. Y le dije, pues sí, pero pues por lo menos si nos morimos tenemos la esperanza de que tenemos vida eterna, que creemos en Jesús. Uh-huh. Y pero, o sea, ya mirando lo que dijo el hermano,
muchos cuando... Para injertar, muchos quieren buscar un lugar aquí para injertar millones y millones de años. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿de dónde salen esos millones de años? ¿Viene de la Biblia? No, viene de otra autoridad. Tiene otra autoridad y quieren tomar lo que ellos tienen y injertar en algún lado. Y muchas veces dicen, pues un día con el Señor es 1000 años. Pero solamente levantan esa objeción aquí. No van a Jonás y dicen, Jonás estaba en el estómago de ballena 3 millones de años o 3000 años. Solamente aquí, ¿por qué? Porque quiere acomodar las opiniones de los científicos.
Y parece, la Biblia no hace exageración. Cuando habla aquí de días, años, meses, como en el caso de Jonás, está hablando de 3 días. Uh-huh. La muerte de Jesús en el sepulcro tenía 3 días. Uh-huh. Entonces, son datos que nosotros podemos entender y asimilar.
Sí.
Y tener la tendencia de exagerar.
Hay muchos hombres bien establecidos en la fe, bien famosos, pastores famosos, profesores de universidades, personas que tienen grandes programas de la radio, que creen que eso tuvieran que pasar por millones de años. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque ellos admiten que, ¿sabes qué? Si un niño simplemente lee eso sin ningún concepto de antes, van a concluir que está hablando de días. Y leímos en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, cuando habla del día de reposo, cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta el séptimo día es día de reposo. Después del versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Entonces, en el contexto de los 10 mandamientos, está hablando de un día de 6 días de trabajo y un día de descanso, y después dice, porque Dios lo hizo así. Y en este contexto está hablando de días litorales. ¿Pero por qué? ¿Por qué los hombres grandes de la fe aceptan que son millones de años? Sí, y no estamos tratando de establecer exactamente el año de la Tierra, pero el asunto es, ¿hay millones y millones de años o miles y miles de años?
Ahora, hermano, por lo que yo entiendo bastante en eso, lo que es en los años. Ahora, lo que usted ha estudiado, usted nos puede decir ahora, porque yo he conversado con mucha gente de Dios, así como usted, y lo que yo he llegado a concluir, que desde la fundación del mundo hasta ahora, han ocurrido 6.000 años nada más.
Sí, yo puedo decir...
Porque la gente dice con millones, sí. Porque la ciencia, la tecnología ha avanzado, entonces... Si nos vamos a llevar por la televisión, por la historia en español o en inglés, entonces nos perdemos.
Sí.
Entonces, nosotros hay que creerle a Dios y no al hombre.
Pero sí.
Para mí, en lo particular, para mí, en lo que yo he estudiado, son 6.000 años hasta ahora, hasta hoy en el día. No sé, usted me dice, estoy mal, estoy bien.
Vale, voy a dar mi opinión en un momento. Pero primero quiere decir... La razón, ¿cuál es la razón? Y tú dices, Arsenio, es porque quieren acomodar las teorías de ciencia. Sí, eso es verdad. Pero ¿por qué quieren acomodar las teorías de la ciencia? Y yo quiero sugerir que no quieren que la gente burle de ellos. Ellos son respetables en el mundo de ciencia y académica. Y no quieren que alguien venga y dice, ¡ja! ¿Tú crees en 6 días literales en un mundo de menos de 10.000 años? ¡Qué absurdo! ¡Qué forma de idiota eres! Y no quieren perder, porque van a burlar de él. Dicen en 2 Pedro 3:3, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo del antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. Entonces dice que la gente van a burlar del gran diluvio. Hay gente que dice, no, el diluvio no fue todo el mundo, fue en un lugar local. Entonces van a burlar de esto y van a decir, siempre ha sido el mismo.
Lo que he notado, hermano, últimamente, que la ciencia está aumentando, hay veces para bien y veces para el mal. ¿Para qué? Para desviar al hombre de Dios, alejarse de la Biblia y creer más a la ciencia que a la palabra de Dios.
Sí, yo creo que hay...
Nosotros como cristianos hay que creerle más a Dios que a cualquier hombre de este mundo.
Sí, es verdad. Pero también hay ciencia buena y hay pseudociencia. Hay mucha buena ciencia y hay cristianos en el campo de ciencia que no creen en la evolución y están bien entregados en la geología y todo.
¿Pasa que yo pienso que la ciencia avanza con un... para tratar de hacer un bien, para progresar en algo? Sin embargo, obviamente hay gente que la ciencia lo ocupa para todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Hacer mal a la gente.
Y hacen eso con la religión también, como estos musulmanes que quieren usar su religión para hacer cosas horribles.
Oh, ya ve, de hecho, ¿cuántos casos han habido que gente ya todo maneja a un grupo de gente, pues, de las universidades más prestigiosas aún, ¿no? Que fueron siempre con gente...
Además, la ciencia, sí, la ciencia apareció más en la historia del mundo después de la Gran Reforma, porque antes había tanta superstición, tanta oscuridad y ignorancia, que cuando empezaron a realmente estudiar la Biblia, unos 60 años más tarde, en el norte de Europa, vino toda la ciencia rápidamente. Han descubierto bastante cosas. Porque ya están diciendo, no voy a aceptar simplemente lo que alguien me dice, sea de la iglesia o sea de la escuela, yo voy a investigar yo mismo.
Pero para eso, hermano, hay un hombre de Dios que habló de esto, ¿no? Daniel.
Sí.
Que en aquellos días la ciencia aumentaría.
Sí.
Y antes, como dice usted, no había ciencia, como si había, pero ahora la ciencia está... Pero
sí.
Ya un siervo de Dios habló, no es un hombre cualquiera, un hombre de Dios habló. Que la ciencia venía más tarde.
Bueno, vamos a continuar aquí. Tiene razón. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la autoridad? en la autoridad, las opiniones de ese científico, las opiniones que siempre están cambiando, siempre están variables. O vamos a usar la ciencia para juzgar la Biblia, o vamos a buscar la Biblia para juzgar la ciencia. Esa es la decisión que tenemos que hacer. Porque, ¿qué pasa que si los científicos dicen, ¿sabes qué? Es imposible que Cristo resucitara. ¿Ahora qué vas a hacer? O que sea nacido de una virgen. Sí, sí, ciencia falsamente llamada. Habla de esto en 1 o 2 Timoteo. Pero acabamos de aprender en Juan 3, cuando Cristo estaba hablando en 3:12, a Nicodemo dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, Cristo está hablando de la historia del mundo por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, y no podemos aceptar como vamos a aceptar las otras cosas.
También en Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas pertenecen, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas para nosotros y nuestros hijos.
Pero muchos cristianos usan esto para escapar. La gran pregunta es, ¿dónde consiguió Caín su esposa? Y vamos a tomar esa pregunta frente a frente. No vamos a escapar.
Claro. Por lo menos a este nombre siempre va a haber un porqué. No es como un cuando tiene presencia de conciencia. Preguntan el porqué de las cosas. Yo creo que también uno tiene esa necesidad muchas veces, ¿no? Y obviamente por eso.
Y además también hay un ejemplo bíblico de ello. Los nobles de Berea no recibían todas las cosas y las aceptaban, sino que escudriñaban para ver si era cierto.
Por eso, pues todo lo que se pueda revelar bíblicamente, que sea bíblico y que esté aquí, eso es de nosotros, nos pertenece, porque, no nada más nos vamos a basar en un versículo y ahí dice que no, y ya, y no se queda. Bueno, ¿qué dice en el Antiguo de Nuevo Testamento? O sea, que nuestra base sea la misma Biblia y que ahí no existe, no existe, y ya.
Por eso, cuando se levanta mucha cesta, porque.
Sí.
Porque quieren inventar cosas que no están en la Biblia.
Sí. Quieren ir más allá.
Ahora, otra cosa. Acuérdense que de la vida del Señor se habla nomás de nacimiento hasta los 12. De los 12 a los 30 años no se habla de Cristo. ¿Qué hizo?
Sí.
No sabemos. Ahora, no sabemos si este hombre crió más hijas para que este hombre se casara. Entonces, son cosas que no salvan ni se condenan. Vaya.
Bueno, pero Dolores está diciendo ahí, dice, todo lo revelado. Entonces,
Bueno, ¿cuál fue el principio del problema con Eva y el diablo? Ella no quería confiar en la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho moriréis? No moriréis. Entonces, el principio del pecado fue precisamente dudar. Pero vamos a regresar a la edad de la tierra, la edad de la tierra, y después daré mi respuesta. Ok, podemos ver aquí en Génesis 1, versículo 4, dice, y era buena, y después en 10, era bueno, en 12, y vio Dios que era bueno, 18, era bueno, 21, y vio Dios que era bueno, 25. Y vio Dios que era bueno. Está repitiendo por una razón. Tenemos aquí 7 testigos porque dicen 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pregunta, ¿vino la muerte después del pecado o antes del pecado? Después, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Dios dijo, todo está bueno. Y además, dijo al hombre y a los animales, ¿qué es lo que iban a comer?
Hierba de
campo. No otros animales, porque no había matanza y derramamiento de sangre. Todo era bueno. No había enfermedad. No había sufrimiento y miseria. Todo era bueno. Y alguien puede decir, ay Marcos, ¿quiere decirme que los leones y los lobos no mataban a sus presos? ¿Que es posible que haya un tiempo en que las bestias viven en paz? Pues tenemos en Isaías, el lobo, el estará con... Entonces la Biblia dice en el futuro eso será posible. ¿Por qué no en el pasado? Entonces dice, todo estaba muy bien, no había ni pecado ni muerte. Pero el mundo ahora, dice en Romanos 8, aunque la naturaleza está muy bella, y recomendamos la semana pasada salir a la playa, salir a la montaña para mirar a la creación de Dios, pero la creación tiene un problema. En 8:18 de Romanos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en la ley anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la creación está corrompida, está sufriendo la creación misma. En Romanos 5:12, unas páginas más antes, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Aquí está el punto. Si te vayas a la Gran Cañón y la gente que dice millones de años, van a decir, eso pasó en millones y millones de años, pero hay muchas cosas ahí en cada nivel, que cosas muertas. ¿Cómo es que es posible que todas estas cosas murieron antes de Adán? Porque la muerte entró por el pecado. Y los que no creen millones de años dicen, eso no pasó con poca agua y muchos milenios, sino mucha agua y poco tiempo, o sea, el gran diluvio. Entonces hay dos posiciones. Algunos vienen con anteojos bíblicos y otros vienen con anteojos de opiniones de filósofos de este mundo. Y eso le hace muy difícil injertar millones y millones de años antes de Adán, si estos años tiene la muerte de muchos animales. Porque si empiezas a cavar así, mirando las cosas, se ven cosas muertas. Si ven huesos de dinosaurios, son muertos. ¿Murieron antes de Adán? Si la muerte entró en la creación por medio del pecado, se hace muy difícil. En el tiempo de Martín Lutero, el argumento fue diferente. Dijeron en ese entonces, Dios hizo el mundo en un día. ¡Qué insulto! ¿Tomó 6 días Dios? Fue un día. Y Martín Lutero dijo, no, vamos a aceptar la Biblia. Fue 6 días. Bueno, vamos a seguir un poco más y después te daré mi respuesta. ¿De dónde vino todas las razas del mundo? ¿Cuántas razas hay? ¿Es permisible casarse con personas de otras razas?
Bueno, la Biblia dice que no.
¿Que no qué?
Que no deben casarse con gente de otras razas. Antes y ahora. Ahora es yugo desigual y antes gente no cristiana.
Como
contra él, se puede decir, ¿no?
Pues, vamos a Hechos 17:26. Yo quiero sugerir que el concepto de una raza es antibíblico. La Biblia nunca habla de razas. Si todos vinieron de Adán y Eva.
Es como el ejemplo de los perros, ¿no?
Sí.
Es una especie con diferentes variedades.
Ah, exactamente. Y hay muchas canciones y novelas, y estoy mirando una novela cuando el hombre llama, está en México, y llama a su esposa la güera. Y hubo una canción donde la mujer dijo, el hombre dijo, oye, Capullo, es hijo mío el negrito. Y ella dijo, es el único tuyo. No hay razas en la Biblia. Eso viene de la evolución. Y cuando se empiezan a hablar de razas, empieza a hablar de razas superiores y inferiores. Todo eso de racismo viene de evolución. No es bíblico. Todos vinieron de Adán y Eva. Son de la misma sangre. Dice en Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos vinieron de Adán y después todos vinieron de Noé. Y de la familia de Noé. Entonces, ¿cómo vas a casarte con otra persona de otra raza cuando no hay razas? Esa es la respuesta de esto. Vamos a llegar a Caín. Pero en un sentido, Jesús tiene razón, porque en la Biblia, biológicamente no hay razas, pero espiritualmente sí. Hay la simiente de la mujer y la simiente del serpiente. Y esos son dos razas diferentes espiritualmente, y Dios dice, por causa de yugo desigual, no debe de casarse con ellos. Entonces, espiritualmente sí hay razas dos. Biológicamente, según la Biblia, no hay razas biológicamente.
Como los dos hijos de Abraham también, uno de la promesa y otro de
la... Así es. Otra doctrina muy espantosa. ¿Se puede casarse con alguien de tu parentesco?
Cuando se empezó a poblar la tierra,
obviamente todos son parientes. Pero no hay parentesco, no se ha hecho de un solo linaje. ¿Es posible casarse con alguien que no es de tu parentesco?
Entonces, es que no hay el parentesco, ¿cómo definir eso? Si se ha formado todo el linaje del hombre, de una sangre, entonces hay un parentesco.
Sí, es imposible casarse fuera de tu parentesco, entonces. No. Exacto.
¿Pero por qué dice porque María no te casarás con...?
Llegaremos a eso, yo tengo el versículo al dedo. Estoy preparado, hermana. La esposa de Caín, a la gran pregunta. ¿Dónde consiguió Caín su esposa? Muchos, cuando están evangelizando, la gente va a decir, ¿tú esperas que yo crea en la Biblia? ¿Cómo crees? ¿Y los millones de años y los dinosaurios? ¿Y cómo consiguió Caín su esposa? Vamos a dar la respuesta. La respuesta está en Génesis 5:5. Perdón, 5:4. ¿Alguien quiere leer?
Fueron los días de Adán, después de que tuvo hace 800 años, y entró hijos e hijas.
Ajá, ahí está la respuesta. Casó con su hermana y punto. Y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Alguien va a levantar la ley del Levítico 18:9? En 18:9 dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. En la Biblia sabemos que ha habido distensiones. Por ejemplo, ¿se puede comer el puerco?
Depende.
Ahora sí, estamos en una dispensación. Dice en Marcos 7:19, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, en esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, el que da las leyes puede cambiar las leyes. Pero nosotros no tenemos derecho de cambiar las leyes de Dios. Si Dios va a cambiar algo, el sacerdocio, las leyes diéticas, dijo a Pedro cuando bajó la sábana, mata y come, y él dijo, no, pero fue una dispensación diferente. Y sabemos, no tenemos problema con ese cambio de ley. Y de la misma manera, antes del gran diluvio las cosas eran muy diferentes, no había ningún problema. Abraham casó con su media hermana, Caín casó con su hermana y no hay problema, nada de problema, ninguna razón de esconderse. No me dañes, no me pegues con esa pregunta. Los cristianos no deben de temer. ¿Sí? Después del diluvio, las cosas cambiaron mucho, porque antes del diluvio estaban comiendo hierbas, pero después del diluvio Dios dijo, mata a los animales, cómelos. Okay.
Una cantidad de personas que sobrevivieron, 8 personas, entre
ellos había aparecido.
Sí. Cuando procrearon, también. Siguió viendo.
Buen punto. Yo ni pensé de eso, pero eso también. Pero Dios lo permitió en aquel entonces. Eso también era antes de la época o la dispensación de Moisés, cuando Dios dijo, ya estamos en esta época, aquí está la ley. También Caín mató a su hermano, no recibió la pena de muerte. Después del gran diluvio, una de los primeros, las leyes primeras que Dios dio era el que derrama sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre.
¿Justificaría el hecho de que matan gente?
No, es que, porque en la Biblia, cuando tenemos un pleito con alguien personalmente, la Biblia dice que tenemos que llevarlo, según Romanos 13, a un magistrado que está oficialmente en esta posición. Entonces, hay soldados, hay gobernadores, hay presidentes, y cuando hay en el mundo gobiernos muy malos, Dios lo va a aplastar tarde o temprano, como pasó con el gobierno comunista en casi todo lugar. Espero un poco más, en tu país va a caer también. Sí, Nabucodonosor y los talibán. Dios usa otro gobierno para aplastar un gobierno que está actuando en maldad. Y parece que el presidente Bush está recibiendo algún consejo, porque él está hablando, vamos a castigar los malhechores. Y eso es directamente de Romanos 13. Y interesante también, porque los musulmanes de ahí están diciendo, él es el terrorista. Y yo digo, amén, Bush es un terrorista legítimo. Porque la Biblia dice, porque los magistrados no son para infundir temor al que hace bien, sino al malo. En inglés dice, tiene que infundir terror a los malhechores. Entonces, quiere decir que Bush es un terrorista, sí, pero autorizado.
Toda la comunidad internacional está de acuerdo en esto, destruir a estas personas que no solamente son un problema para los Estados Unidos, sino todo para la humanidad, porque está en todo.
Y también dicen en ese capítulo 13 de Romanos que lleva las espadas no en vano. Pero eso es un oficio de un magistrado o de Orlando, que está en los marineros. No hay nada malo para un cristiano trabajar así como policía, como soldado. Porque Juan Bautista, cuando habló con los soldados, no dijo, pues deja tu puesto allá. No, dijo, pues quédate ahí con un buen testimonio. Entonces, Dios ha dado mucha enseñanza sobre el gobierno.
Quería recordar que cuando fue lo de Noé, entre las personas que salvaron no venían solamente sus hijos, venían también con sus esposas. Uh-huh. O sea que ahí ya fue un poco diferente, porque no se mezclaron con sus
hijos. Sí, había más.
Venían sus esposas. Ajá. Con ellos.
Había suficiente. Primas.
Sí, eran primos, pero el Levítico
no dice nada acerca de... Pero de todas maneras es antes de Levítico. Levítico vino muchos años después de tiempo de Noé.
Y una pregunta, no sé si esta puede ser estudiada o también... Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, en Génesis 6, 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomado para ser mujeres que son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de
Dios? Sí, hay dos posiciones en esto. Hay algunos que creen que los hijos de Dios aquí son ángeles. No estoy de acuerdo realmente. Pero vamos a explorar eso en detalle cuando llegamos.
Muchas veces que por eso preguntan bien los gigantes y...
Pero es un poco extraño, porque ¿cómo va a tener un ser que es simplemente espíritu y no tiene cuerpo, procreando?
Sí, un ángel no puede tener relaciones sexuales, en otras palabras, porque es espíritu.
Es que, a mí se me ha venido a pensar que no serían los... Todavía no. Pero no sé si serían los descendencias ahí en la...
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Porque los hijos de Dios vienen siendo los de Adán y los hijos de Caín. No, es que no lo
veo. Sí, cuando llegamos ahí vamos a investigar las dos posiciones sobre esto. Entonces, presentando la Biblia, la esposa de Caín no debe de presentar ninguna pregunta o ningún problema. Puede ser fácil. Casó con su hermana. ¿Y qué? Está perfectamente bien. La ley vino después. Dios ha cambiado ciertas leyes en ciertas dispensaciones. Ya creemos eso de las leyes diéticas. No hay problema en eso. Podemos decir fácilmente, casó con su hermana y ya. Porque si no fue su hermana, ¿quién? Si otra mujer tenía el pecado original, si fue otra muchacha. ¿No dice que Eva fue madre de todo ser viviente? Tenía que ser del linaje de Adán y Eva. Entonces, acéptelo, fue su hermana. ¿Y qué? No hay problema. Ni tampoco hay problema con los dinosaurios. Vamos a investigar eso más tarde. Ya hemos visto que el origen... Porque muchas veces le van a decir, ¿y de dónde vinieron todas las razas? Pues, ¿cuál razas? Hay naciones, hay idiomas. Tenemos una respuesta en Torre de Babel. Pero el concepto de razas es racista, viene de racismo. ¿Y qué pasó con los millones y millones de años? No los encuentro en la Biblia. Sí, miles por otra razón, pero pasando, no para ir atrás. Miles porque dice a los que... Me amen y guarden mis mandamientos, los voy por mil generaciones.
¿Cómo? Yo soy muy ignorante, pero ¿cómo se formó la Biblia cuando fue establecida como libro, digamos?
Ajá.
¿Cómo? ¿Cómo se maneja como un libro?
Sí, y vamos a hacer más de eso, pero una pregunta breve. Ajá. Es que, ¿y por qué hay diferentes Biblias? Por ejemplo, entre la Iglesia Católica, en el Testamento Viejo tiene más libros que nosotros. En el Nuevo, sí, en el Nuevo tenemos los mismos. Pero nosotros tenemos en el Viejo los mismos libros como los judíos. Y la Biblia dice que fue la tarea de los judíos mantener fiel la palabra de Dios. Entonces confiamos en lo que tuvieron los judíos. También examinando el contenido de los libros apócrifos, se pueden ver que pueden añadir información histórica, pero no están concordando con la Biblia. Por ejemplo, cuando se escucha lo que Cristo dijo, dice, pues no tomas el lugar superior, siéntate en lo inferior. Casi cada frase que Cristo dice está anclada o en Job, o en los Proverbios, o en los Salmos. Cristo no está diciendo nada nuevo. Cada palabra que sale de su boca se encuentra en Génesis, en Éxodo. Entonces, está muy conforme de lo que Cristo dijo. Entonces, hicieron lo que se llama el canon. Las iglesias mayores tenían muchas más cartas, epístolas, evangelios, hay un evangelio de Tomás, y miraron de la misma manera. Está consistente con las otras cartas, y más que nada, está consistente con el Testamento Viejo. Y formaban lo que se llama el canon. Y aceptaron que esto es, y ya no van a poner más. Ajá.
¿No va a haber una librería
se unieron cartas diferentes.
Y hay manuscritos, casi originales, no tiene lo mero original, no tiene, pero tiene copias en diferentes lugares y es suficiente para comprobar.
Y además hicieron en la Biblia fue por 40 autores.
Sí.
Es decir, no es que uno va a inventar, son 40 personas llenas del Espíritu Santo.
Además, muchos dicen, pues pasó 2000 años, ¿cómo sabemos que no han entrado muchos errores? Pero en el mar muerto, en una cueva, encontraron los rollos del Mar Rojo, que comprobaron exactamente, eran documentos muy viejos, y comprobaron todo nuestro libro de Isaías, etcétera, etcétera. Eso es una respuesta breve.
¿Quién recopiló la información? O sea, porque obviamente el pueblo tocó, o sea, mucho de esto.
¿El nuevo o el viejo?
No, o sea, lo que me refiero es la Biblia, sí,
¿cuándo
se empezó a manejar ya la Biblia? Como algo que ya.
Sí. Pues sí, los judíos, los cristianos aceptaron lo que tenían los judíos, porque los judíos eran escribas, si hicieron un error en una página iban a tirar toda la basura. Entonces los aceptaron de los judíos y después investigaron, como dije, con un concilio de acuerdo, analizando todo lo que fue inspirado de Dios y se pusieron una determinación, dice, de aquí a aquí, ahí está. Pero no estaban ellos determinando lo que es la palabra de Dios, sino eran como Juan Bautista. Juan Bautista no hizo Cristo Jesús, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Siempre estaba reconociendo, eso es. Entonces estaban dando testimonio que eso es la palabra de Dios. Ellos no fue la palabra de Dios por decisión de ellos. Simplemente ellos estaban dando testimonio como Juan dio testimonio de Cristo Jesús. Es muy breve, pero puedo traer mucha más información detallosa poco a poco sobre eso de la canon. Pero es una buena pregunta.
Y esta Biblia está completa, hermano. Aunque vengan, aunque nosotros duremos 100 o 200 años en nuestras naciones, no le podemos añadir ni quitarle. Está completa.
Sí.
Este libro nomás.
Sí. Y
otros libros más que no quedan en 66, ¿no? Muy importante saber.
Bueno. La Biblia es completamente fiel, no solamente en asuntos de religión y moralidad, sino también de historia. La respuesta de tu pregunta, yo creo, por muchos años, yo pensé, pues, no importa, tierra vieja, tierra joven, y no entré en esa controversia. Pero en los últimos 3-4 años empecé a realmente estudiar profundamente esto, y he llegado a la conclusión que la tierra tiene menos de 10.000 años. Y no me importa si se burlen de mí.
Sí, porque lo que yo he estudiado, lo que yo he estudiado, uh-huh. Tengo mucha gente y me ha compartido que desde la fundación del mundo hasta Génesis, hasta el diluvio, uh-huh. Hubo 2000 años. Uh-huh. Del diluvio a Cristo, a la muerte de Cristo en resurrección, 2000 años. Uh-huh. Y de Cristo hasta ahora, 2000 años. En total son 6.000 años. Ahora, tú tienes que son 10.
No, menos de 10. Quiero decir menos de 10 porque muchos van a decir, pues hay 2 y entonces va a terminar en esto. Para mí, el fin del mundo puede ser millones de años en el futuro. Nadie sabe. Yo no creo que el mundo ya está acabando. Pero nuestro mensaje sí está acabando con Primero de Corintios. No voy a seguir por millones y millones de años. Primero de Corintios 14:8. Primero de Corintios 14:8. Tenemos que tener una respuesta clara a los niños, a los jóvenes, que están llenando sus cabezas con semillas de duda en las escuelas. Y si nosotros empezamos a decir, pues sí, si recibes a Cristo Jesús, sí, serás salvo. Eso de Génesis, pues yo no sé, dice 10, pero los científicos. No hay un mensaje claro. Y dice aquí en 1 Corintios 14:8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si destruyen la fundación, los enemigos del Evangelio quieren destruir Génesis, los primeros capítulos de la Biblia, porque saben, toda la casa va a caer una vez quitando la fundación. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por eso, tu palabra de Génesis, guíanos, Señor, ayúdanos a crecer, aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a tener motivo de estudiar, estudiar todo eso de ciencia, de orígenes, Señor, de los dinosaurios, Señor, de la origen de la muerte, de la naturaleza. Ayúdanos, Señor, también por lo que dijo José Luis, cómo se formaron, Señor, los libros del Testamento Nuevo. ¿Cómo podemos confiar en todo lo que hay en el Testamento Viejo y el Nuevo, Señor? Guíanos semana tras semana en tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar con una canción de la Navidad. En contexto de Halloween, estamos celebrando la Navidad.